Muy bien, hermanos, he comenzado de esta forma porque hoy quiero que podamos revisar algo importante, creo yo, en las vidas de los cristianos. Si en el mundo existe, también existe en el pueblo de Dios algo que es una carga tremenda, producto que nosotros venimos con algunas cosas que nos marcan y hacen que nuestras vidas de alguna forma tengan algún tipo de malestar, de desprecio, de inconformidad. Cuando hace algunos años atrás asistí a una iglesia cristiana, lógicamente, una de las cosas que aprendí fue sobre aquellos aspectos de la vida del cristiano que vienen arrastrándose desde que son pequeños, de niños, y se desarrollan hasta adultos. Diferentes tipos de vicios, algunas cosas que permiten a nosotros escapar de, comillas, escapar de aquellas cosas que nos duelen o nos han dolido o nos dolieron cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, el bullying. Ahora se dice bullying, pero antes da lo mismo. Te molestaba alguno y tú no tenías derecho a nada, ni siquiera a reclamar. Y en esta iglesia se hablaban de muchas cosas y orábamos por los hermanos. Y uno de los aspectos más complejos que existía dentro del tratamiento de algunas consideraciones o causas o algo que te venía arrastrando a ti en tu vida era la raíz de amargura. Y hoy quiero hablarles de eso. Quiero, por favor, que busquen en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15. Hay hermanos que no tienen Biblia. ¿Tenemos alguna Biblia por ahí que podamos compartir? Ah, perdón. Disculpen, hermano, está acá. Listo, se me olvida. Hebreos 12, versículo 15 dice lo siguiente. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Ven esa imagen? No se ve muy bien, quizá por la luz, ¿no? Gracias, Maquita. Igual se ve oscura, pero ese es el mensaje, ¿no? Ahí vemos una persona, un ser humano que corre desesperadamente intentando llenar el vacío de su alma. Y a mano derecha, los que alcanzan a ver, vemos una cruz vacía. Este ser humano tiene un vacío en su alma por el pecado, que siempre deja un sabor amargo. La amargura no es una emoción, hermanos. Ustedes bien lo saben. Es el síntoma de un corazón separado de su Creador por intentar cargar con heridas, culpas y decepciones sin la gracia de Dios. Sin embargo, el mensaje que hoy les quiero compartir es que no intentemos ser mejor persona por nuestras propias fuerzas, sino que vengamos a los pies de Cristo para ser una persona completamente nueva, rompiendo las cárceles espirituales y ataduras que afectan nuestra vida natural. Por eso ese hombre que está ahí, ese hermano, se arrodilla y vemos la cruz atrás vacía nuevamente, pero con el poder de nuestro Señor. El origen y las semillas de la amargura lo podemos encontrar a través de una analogía en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 23 y 24. Éxodo, Éxodo 15, versículos 23 y 24. Éxodo 15, versículos 23 y 24. Y dice lo siguiente. Voy a leer un poco de antes. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur o Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Tomen en cuenta eso. 3 días. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo de Israel venía de ver grandes milagros, pero bastaron solamente 3 días en el desierto para desgastarlos. Solamente 3. Encontraron un oasis, corrieron a beber, pero el agua era intomable, era amarga. Vivir sin Cristo agota nuestra fuerza, hermano, y despierta una sed profunda. El pueblo de Israel venía de ver tremendos milagros luego de salir de Egipto. Pero 3 días en el desierto bastaron para desgastarlos, como les comentaba anteriormente. Vivir sin Cristo es caminar por un desierto espiritual. Tarde o temprano, las fuerzas se acaban y la sed aparece. La desilusión del mundo es que promete libertad, pero entrega adicciones de diferente tipo. Promete amor, pero deja traición. Confiamos en las personas y no siempre responden como uno espera. Imaginemos la siguiente escena. Sedientos, ven el oasis nuevamente, corren a él, se arrodillan, ponen el agua y es intomable, es amarga. Eso es exactamente lo que pasa cuando buscamos saciarnos de aquello que el mundo nos ofrece. Prometen libertad, prometen, pero entregan adicción, como les señalaba. Prometen amor, pero entregan traición. Prometen plenitud, pero te devuelven amargura. La raíz del problema no es que el agua se amarga por el sol o por la arena, sino por la fuente interna. En Romanos 3:14, el Señor nos dice que la boca del hombre sin Dios está llena de maldición y amargura. La amargura exterior es solo el reflejo de una fuente interna contaminada por el pecado. Pero, ¿qué es la raíz de la amargura? En Deuteronomio 29:18, Deuteronomio 29:18 dice lo siguiente. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, es decir, amargura. Por lo tanto, esta raíz de amargura es aquello que se gesta en lo profundo de nuestros corazones y produce un fruto venenoso, que es la hiel y el ajenjo. Es un sentimiento de enojo, de odio, que al no sacarse echa raíces y contamina las emociones de cada uno de nosotros. En el libro de Efesios 4:31, el Señor nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Nuevamente aparece la amargura. Cuando estaba en esta iglesia que yo les mencionaba, una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención era que muchos hermanos llegaban deseosos de recibir la palabra, de poder escuchar del Señor, pero también siempre, siempre en su semblante había algo más. Y yo en ese tiempo me preguntaba qué es lo que era. No sabía, la verdad. Llevaba tiempo en la iglesia, en otras también cuando era más joven, cuando conocí al Señor, pero nunca el Espíritu me había mostrado o demostrado que a través de nuestro rostro y nuestras actitudes y nuestras acciones podemos demostrar que efectivamente no estamos sanos o no estamos gozosos, no somos felices en Cristo. Hay gente que lleva años en la iglesia, años, y tú ves su rostro y no refleja gozo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Debemos cuestionarnos eso, hermano. Porque a tu lado, o tú mismo, puedes tener algo que has cargado durante mucho tiempo y crees o pretendes, o inclusive tú mismo te dices, sí, se lo he entregado al Señor, pero ¿se lo has entregado realmente todo? ¿Le has entregado inclusive tu dolor? Porque cualquier hecho en nuestra vida, todo hecho, tiene una consecuencia, pero a veces nosotros nos negamos a entregar esa consecuencia a nuestro Dios. Es así como queremos expresar gozo en apariencia, pero siempre hay algo de amargura en nuestros corazones. Y esas semillas de amargura abren puertas a otras cosas. Uno de los efectos más inmediatos que yo conocí, de manera cercana, fue que una de las semillas que abren las puertas de la amargura es el rechazo. Falta de amor en la infancia o por parte de los padres. Si lo podemos revisar en el Salmo 27:10, nos damos cuenta de eso. ¿Y qué dice el Salmo 27:10? Bien rápido. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es decir, no estamos hablando de que se murieron, sino que te abandona. Con todo Jehová me recogerá. El rechazo en la vida de un niño es tremendo y tiene consecuencias hasta adulto. Y si no lo entregamos al Señor, ese dolor va a seguir punzando en nuestros corazones. Lo segundo, injusticias recibidas. Maltrato, abusos de autoridad, traiciones o desamor conyugal. Eso lo vemos en Jeremías 30, 12 al 13. ¿Quién no ha tenido en sus trabajos, en su vida, un vecino que de alguna forma, o amigo, o cercano, o familiar, que de alguna forma ha sido injusto con ustedes? Y recuerden la palabra del Señor, cuando Jesucristo estuvo con nosotros, Él decía que nosotros somos aquellos que buscan a través de la justicia, saciar nuestra sed de justicia. Y cuando tratamos de hacer eso, a veces nos encontramos con que el corazón está blindado, está endurecido como una roca. Y resulta que nosotros necesitamos que nuestro corazón sienta que sea de carne, de verdad. Nos cuesta expresar. Y lo digo a título personal, a veces me cuesta expresar aquello que me duele. Lo tercero son ofensas no sanadas. Heridas abiertas que nos han entregado a Dios, como les comentaba antes. Alguien te hirió, alguien te dijo algo, alguien utilizó una palabra en un momento no adecuado. Y uno, ¿qué va generando dentro? Va generando en el corazón resentimientos, odios. Eso va provocando que nuestro corazón se vaya entenebreciendo, se vaya oscureciendo. Lo cuarto, y lo que es más importante, creo yo, que vi muchísimo, muchísimo, es la falta de perdón. La falta de perdón rompe nuestra comunión con nuestro Dios. Perdonar es quizá el primer mandamiento que el Señor nos deja o nos dejó. Y antes que Él, que esta frase, está el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y antes que eso, amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con todas nuestras ganas y en gozo. La falta de perdón destruye familias. La falta de perdón destruye relaciones matrimoniales. Porque no somos perfectos, hermano. Siempre se ha dicho eso, no somos perfectos. Ciertamente no lo somos. Y por último, como número 5, los fracasos no asimilados y la disciplina incorrecta. Enojarse con Dios ante los procesos, culparse uno mismo por errores pasados. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que uno dice, ah, es que yo venía por este camino, pero tomé este, que me pareció que era el que el Señor me indicaba, pero al final no le entregué en oración y en ayuno mis peticiones para que el Señor me guiara y al final opté por el camino que yo quise, no el que el Señor me proponía? Como consecuencia, no ocurren las cosas que uno espera y le echa la culpa a alguien. Y no hay peor, injusticia que mirar a nuestro Dios y decirle, bueno, Señor, ¿y no era por acá la cosa? No, no era por acá. Una de las características del corazón amargado es que su fruto, vamos a volver acá, ahí está. Hay dos árboles ahí, dos árboles, uno que es que tiene frutos buenos, ese, se ve frondoso, con lindos frutos, y uno que tiene frutos malos. Es la misma consecuencia de como el video que iniciamos esta mañana. Un árbol que va transformándose hasta el final convertirse en un árbol malo. Y vemos acá, en este árbol donde tienen los frutos buenos, donde están todas aquellas cosas que el Señor, en el libro de Colosenses, versículo 2 del 7, nos dice que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. El fruto revela la raíz. Conforme a Mateo 7, 16 al 20, dice, un árbol se conoce por su fruto. El Señor lo dijo. Y si el corazón está enfermo, se manifestará visiblemente en las acciones y en las palabras. Leo, textual, Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y la actitud de las personas, tal como les señalaba al principio, dice mucho. Uno puede leer a través de gestos, actos, acciones, cómo está el corazón de esa persona. Aunque usted no lo crean, como les decía, hay señales físicas relacionadas con la amargura. Por ejemplo, un carácter áspero, afilado, agresivo, hiriente. La palabra o el término griego de amargo implica ser agresivo, hiriente con las palabras. De ahí viene el término amargo. Hay expresiones físicas como el rostro serio, rígido, mirada que oscila entre la tristeza, una frustración, y la soberbia, la altivez. Porque hay gente que quiere ocultar el dolor de su corazón a través de acciones altivas. porque no quieren mostrarse débiles. A mí me ha pasado muchas veces. Una visión pesimista de la vida, se pierde la capacidad de ver lo bueno, por ejemplo. En Noemí, vemos el ejemplo de Noemí en Ruth 1:19-21, donde dice, ¿quién pidió ser llamada Mara? Porque sentía que el Todopoderoso, es decir, Dios, le había dejado vacía y en tragedia. Y por último, considerar a Dios injusto. Este, en el ejemplo más claro es del salmista Asaf, en el Salmo 73, que sintió envidia de los soberbios y creyó que en vano había limpiado su corazón y confesó, comillas, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Ha sentido punzadas en su corazón alguna vez? Tan torpe era yo, decía. Era como una bestia delante de ti, le decía el Señor. Las consecuencias del peligro espiritual, hermanos. La persona amargada a menudo es una persona resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable y desagradable para estar con ella, para estar con ella. Esto me recuerda un poco lo que sale en Apocalipsis respecto de cómo serían los hombres en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Implacables, crueles, indiferentes. Jóvenes que no aceptan la disciplina, que hacen lo que ellos quieren, y los padres no tienen derecho a nada porque existen leyes humanas que ahora te impiden siquiera tocarle un pelo. No digo que el castigo físico sea la solución, pero el Señor a través de su palabra nos enseña que el niño desde pequeño, cuando uno lo destruye, de muy pequeño, no se va a apartar del camino del Señor. Cualquier expresión de estas características es pecado contra Dios, la que mencioné anteriormente. Son características de la carne y no de su Espíritu Santo. El principal peligro de sucumbir a la amargura, hermanos, es permitir que gobierne nuestros corazones. Es que un espíritu que se niega a la reconciliación. Como resultado, la amargura conduce a la ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos, porque ya no soportamos más. Esa ira, enojo, desenfrenado a menudo conducen a la riña, a la pelea, que es el egoísmo impulsivo de una persona furiosa que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. ¿No han visto en televisión de repente que alguien aparece con unas pancartas y dice, yo necesito un micrófono, necesito decir, o a través de redes sociales ahora, todo está malo? Quizá todo está mal. Pero continuamente lo hacen. Y al final, más que ser escuchado, las personas que tienen autoridad para hacerlo se sienten agredidos, sienten que esa persona no lo dice de la manera que corresponde y es tan regular su reclamo que al final uno se aparta o dice no, que no venga, por favor. Otro mal provocado por la amargura es la calumnia. Nos convertimos en calumniadores. Personas que inventamos cosas del otro para tener siquiera una especie de deporte o algún juego o algo que nos permita estar activos. Una de mis abuelitas decía que ella nunca salía de su casa. Nunca, hijo, me decía nietecito, nieto, me decía, yo nunca salgo de mi casa, pero me entero de todo. En ese tiempo no existían las redes sociales, pero le bastaba que abriera la puerta de la casa, se parara ahí un ratito, y llegaban las vecinas y se enteraba de todo. Le creía, evidentemente, ya no se movía de su casa, pero le llenían con los chismes. Yo les invito, hermanos, a que nos dejemos crecer la amargura en nosotros. La amargura actúa como una planta parásita, hermano. ¿Se acuerdan? ¿Vieron el video? Empieza a carcomer. Absorbe los nutrientes espirituales del creyente, trayendo soledad. ruina, enfermedad, sequedad y muerte. ¿Ustedes sabían, hermano, a propósito de la palabra soledad? Me acordé de algo. ¿Qué son importantes los nombres para nosotros? ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Por qué Jesús se llamaba Jesús y era el Cristo y no se llamaba de otra forma? En Apocalipsis dice que el Señor va a tener un nombre nuevo. O sea, bien digo, que en ese momento no fue revelado y va a haber un cántico nuevo también para él. Cuando él sale como vencedor, con legiones de ángeles arriba de un caballo blanco. Y en su mula tenía escrito un nuevo nombre. ¿Y a nosotros? También vamos a recibir un nombre nuevo. Pero cada uno de estos nombres, nuestros nombres reflejan un carácter también. No quiero, no sé, hermano, si aquí hay alguien que se llama Soledad o tiene el segundo nombre Soledad. Pero, por ejemplo, María Soledad. Soledad. O sea que te estoy invitando a estar solo en un rincón. Porque si yo me llamo Alegría, por decir algo, es diferente, ¿no? ¿Sí? Qué distinto es cuando uno tiene un nombre que significa... No le voy a echar... mi papá me puso así, está bien. No hay problema, pero los nombres significan cosas, significan hechos en las personas, en los corazones, aunque usted no lo crea. La amargura crea una cárcel espiritual, cautiva el corazón, así como Pedro le advirtió a Simón: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La amargura crea en nosotros un bloqueo de la gracia divina. El mayor peligro es que un espíritu que se niega a la reconciliación conduce a la ira, a la riña, al egoísmo furioso y a la calumnia, tal como lo mencionaba anteriormente. Y por último, contamina nuestro entorno. Una sola persona con raíz de amargura tiene el potencial de contaminar y dañar a muchos a su alrededor, tal como lo leímos al principio en Hebreos 12:15. ¿No le ha pasado que de repente un comentario empieza a convertirse en un tremendo noticia explosiva o algo así que daña a los demás? A propósito de lo que pasa en el fútbol, que ahora andan todos futbolizados viendo partidos y todo el cuento, lo que pasó con la selección uruguaya. Uno dio un comentario al respecto, un jugador o exjugador, sobre el entrenador, y se armó una tremenda batabola, y al final culpándose unos con otros, calumniándose unos con otros. Y la Federación Uruguaya de Fútbol, en castigo a estos jugadores, a todos, no les puso un avión de vuelta de regreso. Se lo suspendió. Y les dijo: ¿saben qué? Devuélvanse como ustedes puedan, con su plata. Quizá no signifique nada, pero quiebres así ocurren por un deporte que se supone que es el más lindo del mundo, pero tiene un montón de consecuencias. Como conclusión, hermanos, recuerdan que les mencioné al salmista Asaf, que indicaba que pasó por esto, cuando pasó por esto, cuando vio prosperar a los malos, que nada les pasaba. Es como cuando uno dice: mire, ese millonario tiene de todo y amigo, no tengo nada. Él dice en el Salmo 73:2-4: en cuanto a mí, casi me deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y en el 73:12 dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esto comparado con el esfuerzo que él hacía por agradar a Dios, como lo hacemos muchos nosotros, ¿cierto? Llegó a pensar lo siguiente, comillas: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y le sucedió lo que a muchos de nosotros, cuando nos sentimos agredidos e impotentes ante el abuso de los demás. El salmista dijo, se llenó de amargura mi alma, Asaf, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, le decía a nuestro Dios. Asaf recapacitó a tiempo y recordó que Dios lo sostenía de la mano derecha. Fuera de ti, nada deseo en la tierra, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La amargura, hermanos, va a tocar la puerta de nuestro corazón en algún momento para pedirnos alojamiento. Pero en cuanto le demos espacio, echará sus raíces. Tenemos que estar alertas y no permitir que ninguna causa que nuestra alma, que nuestra alma se llene de amargura. La raíz de amargura es una raíz de maldición que absorbe la vida de Dios en el corazón del creyente. Tengamos presente que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por tanto, desechemos todo resentimiento, enojo o amargura y avancemos en el amor de Cristo. Para desarraigar la amargura en nuestras vidas, hermanos, propongo lo siguiente. Pedir perdón a Dios por albergar estos sentimientos de amargura. Perdonar voluntariamente al ofensor, cualquiera. Inclusive si ese ofensor ya no está en vida aquí en esta tierra. Se murió, departió, igual perdónelo. Renunciar activamente al resentimiento o amargura. No quiero sentir esto, hermanos. Tengo este pensamiento, esta cuestión que siento que en el estómago, en el corazón. No, yo lo rechazo, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Llenarse del amor de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y por último, tenemos la promesa final de Dios que nos dice en Jeremías 30, 17, dice, el Señor lo dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma. Es una puerta abierta para que el espíritu inmundo atormente a la persona. Ojo, es una puerta. A medida que la raíz de amargura crece más fuerte, por los rechazos repetidos, esto alimenta las heridas y produce resentimiento, odio, venganza, rabia, violencia, ira, deseo de matar. Hoy en día muchas personas se sienten como encerradas en prisiones financieras, enfermedades, problemas de familia. Muchos de estos casos son por causa de la amargura que hay en su alma. La amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido de Dios y de las personas. Es como una nube que nos cubre, nos ciega y nos deja de apreciar lo bueno de la gente. Si no lo tratamos a tiempo, se va a ir desarrollando, crece y se acumula y madura. También acaba con los valores de la personalidad de cada uno de nosotros. Dios, nuestro Dios, es nuestro sanador y procura lo mejor para sus hijos. Permitamos, hermanos, al Espíritu Santo obrar en nuestros corazones y con el poder de Dios desarrollemos cualquier raíz de amargura o resentimiento en el corazón. Para finalizar, les quiero comentar que aquellos casos de hermanos en esta iglesia que yo les hablaba de liberación, que llegaban con expresión en su rostro de amargura y que de verdad no reflejaban un grito de ayuda, que necesitaban que alguien orara por ellos, tan simple como eso. Se sentaban, se postraban y el Espíritu Santo les tocaba, abría sus corazones y sus mentes y expulsaban todo aquello que alguna vez les fue doloroso, insidioso, que afectó sus vidas y que les marcó hasta ese momento. Porque nosotros tenemos que decir, no tenemos que decir perdón. Esto me marcó toda la vida. Y ahora que estoy en las últimas, me voy a morir con eso. No. En mi opinión, mi humilde opinión, creo que muchas de las enfermedades como cánceres y otro tipo tiene su origen en falta de perdón y en amargura. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes no lo crean e investiguenlo. Lo hemos conversado. Algunas de las sucesiones de aquellas personas que han perdido o perdieron familiares producto de las dictaduras en Latinoamérica, como las Madres de Mayo, de la Plaza de Mayo, u otras de derechos humanos que en Chile y en otros países. Insisto, les desafío, investiguen. ¿Cuántas personas de ellas murieron de cáncer? Mujeres, generalmente. Porque no vieron. ¿Han escuchado eso? Ellos tienen un dicho. Ni perdón, ni olvido. Y les carcome el alma, hermanos. Les quiero invitar a que inclinen su rostro, hermano. Y vamos a concluir orando al Señor. Padre amado, que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre. Hoy hemos querido, Señor, entregar una pequeña porción, Señor, de una enseñanza que está en su palabra, Padre, y que es necesaria que en vuestra iglesia, Señor, que usted ama, tenga un recordatorio vívido de que efectivamente nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esos punzazos en el corazón, Señor. Hemos sentido ira, rabia, deseos de venganza, Padre. Pero lo más importante, Señor, es que no queremos, Padre, de verdad, a la amargura en nuestras vidas. Si hemos cometido algún error, hemos obviado entregarle a usted, Señor, algún acto, algún hecho que nos haya acontecido, Señor, cuando éramos más jóvenes, o hoy en día, Señor, o a futuro, tengamos la capacidad, Señor, de doblar nuestras rodillas, orar a usted, Señor, y entregárselo, Señor. Y no seguir, Padre, sintiendo que esa hiel, que eso amargo que a veces sentimos, Señor, en nuestro espíritu, inclusive en nuestro estómago, en nuestra boca, Padre, nos limite, Señor, para poder llegar a usted, Padre, y por sobre todo encontrar en usted salvación y vida, perdón y justicia. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder compartir su palabra. Gracias por los hermanos que hoy estuvieron y escucharon esto, Señor. Y espero, sinceramente, en Cristo, Señor, que se lleven algo en sus corazones, Padre, y que permita, Señor, que estos que tienen por ahí algunos rastros o retazos de roca, Señor, durezas, Padre, se conviertan en carne, Padre, y sientan el verdadero perdón, Señor, de la reconciliación con su hermano, su hermana, sus padres, Señor, amigos, vecinos, familiares o hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por esto que usted nos ha dado el día de hoy. Le pedimos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento y que nuestros corazones, Señor, reciban su Espíritu Santo para poder limpiar aquello, Señor, que nos acongoja, Padre, y que salgamos de este lugar, Señor, con gozo, en paz. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, agradecemos todos.